Damos la bienvenida al ingeniero Alberto Lucero, director de la Cámara de Turismo de la provincia de Mendoza, y su columna Salvemos el Planeta.
Hola, amigos. En medio de ese gran barullo mediático que construyen los grandes medios de comunicación, barullo creado para que pensemos los problemas del país tal como ellos los presentan, en ese barullo, decimos, resulta muy difícil para cualquier persona encontrar claridad y certeza en el tratamiento de los grandes temas que aquejan al país y al mundo. Y esto se pone en evidencia en la forma en que esos grandes medios tratan, por ejemplo, el cambio climático, buscando evitar, o al menos retrasar, la puesta en marcha de acciones correctivas y creando dudas infundadas en la opinión pública. Es lo que se llama negacionismo climático, que consiste en no aceptar los resultados de las investigaciones en ese terreno, aunque éstas sean realizadas en forma rigurosa, mediante métodos científicos y que respondan a una realidad hoy objetivamente verificable. El negacionismo climático, decíamos, postula que lo que ocurre con el clima siempre ocurrió y que no debemos preocuparnos ni aplicar correctivos, pues la naturaleza sola, sabiamente, hará las correcciones necesarias y todos seguiremos felices comiendo perdices. El principal objetivo que persigue el negacionismo climático es que no pongamos límites al comportamiento de las grandes empresas, generalmente multinacionales, que permitamos a esos inmensos conglomerados financieros continuar con su estrategia de depredación de recursos y de abusivas conductas respecto al medio ambiente. Según los defensores del negacionismo, el mercado, como lo ha hecho tantas veces, indicará lo mejor para el mundo. Casi para reír, si no fuera tan grave. ¿Y qué decimos nosotros? ¿Qué nos dicen las evidencias científicas? Nos dicen que el planeta se está calentando y que este calentamiento es producido por la emisión de gases de efecto invernadero, tales como el dióxido de carbono, el metano, el óxido de nitrógeno y otros. De hecho, el anhídrido carbónico ha sido siempre el regulador principal del clima del planeta a lo largo de toda su historia geológica. Y las distintas civilizaciones, tal como las conocimos, fueron posibles gracias a largos periodos de estabilidad climática que permitieron la predictibilidad de las cosechas y la estabilidad del nivel del mar. Desde hace unos 800.000 años, o sea, desde mediados del Pleistoceno, hasta 10.000 años atrás, la temperatura oscilaba entre más o menos la actual y unos 3 o 5 grados inferior a la actual. Y enormes placas de hielo de un espesor de hasta 4 kilómetros cubrían buena parte del hemisferio norte y el nivel del mar era hasta 100 metros inferior al actual. Esa calma en las temperaturas se ha visto alterada en los últimos siglos, especialmente después de la Revolución Industrial y acelerada drásticamente en las últimas décadas, y el incremento de la temperatura que ha ocurrido se manifiesta en un aumento de la intensidad, de la frecuencia y de la persistencia de diferentes fenómenos meteorológicos extremos. Así, los diferentes estados normales del tiempo, como cálido, seco, frío y lluvioso, se convierten en olas de calor, sequías, olas de frío y tormentas torrenciales con inundaciones. Otra consecuencia del incremento de la temperatura media global es la fusión de las masas de hielo del planeta, en particular Groenlandia, el Ártico y la Antártida. Actualmente estas inmensas masas de hielo pierden masa a razón de un kilómetro cúbico de agua al día. Esto está provocando un incremento del nivel del mar muy superior a las predicciones, pero todavía poco perceptible a los sentidos. Los últimos estudios apuntan a un incremento del nivel del mar de entre 1 y 2 metros para el año 2100, aunque algunos consideran posible hasta 5 metros. Es muy probable que el incremento del nivel del mar no tenga ya freno posible. Y quizás la cantidad y la velocidad de crecimiento de las emisiones de los últimos 30 años hayan iniciado un proceso que conduzca, dentro de algunos siglos o milenios, a un nivel del mar 75 metros superior al actual, correspondiente a un planeta sin hielo. Así ocurrió hace 55 millones de años, a finales del Cenozoico, momento en que tuvo lugar una extinción masiva de especies en un clima tropical que llegó hasta los polos. Pero nada de esto preocupa a los negacionistas climáticos. Ellos continúan tocando sobre la cubierta del Titanic mientras permiten con su actitud que el mundo no se preocupe de estos temas y no les ponga límite a los responsables del calentamiento global. Que las petroleras sigan extrayendo petróleo para quemarlo en el altar del consumo, y que las mineras sigan extrayendo minerales como el oro, con métodos altamente demandantes de energía y agua, es por culpa de estos negacionistas que están disimulados detrás de títulos profesionales, detrás de cargos en las universidades, detrás de algunos empresarios y detrás de algunos políticos. A ellos debemos dirigirnos y forzarlos a que dejen de negar lo evidente. Y para triunfar en esta lucha, es imprescindible estar informados. Por lo que, como siempre decimos, recomendamos entrar a cualquier buscador, como el Google, y escribir negacionismo climático. Más de 70.000 páginas para entender nuestra preocupación. Hasta la próxima. Vamos al paseíto por el Martín Fierro de todos los lunes. Estaba Picardía describiendo cómo había sobrevivido. Me había ejercitado el naipe, el juego era mi carrera. Hice alianza verdadera y arreglé una trapisonda con el dueño de una fonda que entraba en la peladera. Comete un error inmenso quien de la suerte presuma. Otro, más hábil, lo fuma y en un 2x3 lo pela y lo larga que no vuela porque le falta una pluma. Con un socio que lo entiende se arman partidas muy buenas. Queda allí la plata ajena, quedan prendas y botones. Siempre caen a esas reuniones, sonsos con las manos llenas. Hay muchas trampas legales, recursos del jugador. No cualquiera es sabedor a lo que un naipe se presta. Con una cincha bien puesta se le apega uno al mejor. Deja a veces ver la boca siendo el que se descuida. Juega el otro hasta la vida y es seguro que se ensarta. Porque uno encuentra una carta, pero tiene otra prevenida. Recordemos que los versos del Martín Fierro se especulan que se deben a que existió efectivamente un gaucho Martín Fierro en el pago y hacia el tiempo en que Hernández sitúa su poema novela. Por la zona llamada Lobería Grande, que es lo que es la actual ciudad de Mar del Plata, lugar en donde los Hernández llegaron a poseer una estancia y donde el autor pasó gran parte de su niñez y juventud, en esa zona vivió un gaucho matrero con ese nombre y con ese apellido que eran bastante comunes. En los densos bosquecillos que se encontraban en torno a lo que luego sería Mar del Plata, está documentado que, sobre todo, tras la batalla de Caseros y en tiempos de la guerra de la Triple Alianza, se refugiaban muchos gauchos tenidos por vagos y malentretenidos. Eran los restos del paisanaje que acompañó a Rosas y que quedó desprotegido cuando llegaron los Mitre y los Sarmiento. Escuchemos otra vez las andanzas de Picardía que había sobrevivido con los naipes. Me había ejercitado en naipe, el juego era mi carrera. Hice alianza verdadera y arreglé una trapisonda con el dueño de una fonda que entraba en la peladera. Comete un error inmenso quien de la suerte presuma. Otro, más hábil, lo fuma y en un 2x3 lo pela y lo larga que no vuela porque le falta una pluma. Con un socio que lo entiende, se arman partidas muy buenas. Queda allí la plata ajena, quedan prendas y botones. Siempre caen a esas reuniones, sonsos, con las manos llenas. Hay muchas trampas legales, recursos del jugador. No cualquiera es sabedor a lo que un naipe se presta. Con una cincha bien puesta se la pega uno al mejor. Deja ver a veces la boca, haciendo el que se descuida. Juega el otro hasta la vida y es seguro que se ensarta, porque uno muestra una carta, pero tiene otra prevenida.